Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Qué gusto me da saludarle en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Espero que su fin de semana haya sido muy bueno para usted en todos los aspectos y que esta semana la esté comenzando, como se dice por ahí, a tambor batiente y con buenos augurios para cada cosa que usted vaya a realizar y tenga planeado precisamente para estos días. Le saludamos todo el equipo desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli. Mi compañero Diego Montes, quien estará junto con Berenice Flores atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano y por supuesto que este programa no sería la Tribuna del Contribuyente sin ellos. Los señores contadores. ¿Cómo está, contador Benjamín Luquín Robles? Gusto en saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos en un lunes más, sumando lunes tras lunes. Ya casi nos andamos aventando el año. Llevamos muy entrados en el año. Y bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre, como siempre lo decimos, como cada lunes lo reiteramos. Este programa es para ustedes, es para apoyarnos en sus inquietudes, sus dudas en materia fiscal, que podamos pues ser un puente de comunicación y que podamos auxiliarlo en entender o tratar de entender pues este complejo mundo de los impuestos. Entonces, pues muchas gracias. Un saludo al equipo Carta Blanca y en cabina, a los madrugadores, como dice Juan Ramón Olagues, todo el mundo los saluda afectuosamente. Aprovecho yo también y hoy los saludo. Y bueno, pues aquí estamos listos.
Muchas gracias, señor contador Luquín. Bienvenido como siempre y por supuesto, efectivamente, desde el meritito Sinaloa, ¿verdad? ¿O no?
Sí. Sí, donde rompe las olas en Mazatlán, ¿no?
Aquí está, haciendo olas, el contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Además, bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes, don Benjamín Luquín, a toda nuestra audiencia. Sí, yo nací de donde hasta un pobre se siente millonario. Sí, entonces, muchas gracias por echarles flores a mi alegre y bello puerto que un día me vio nacer. Sí, y un saludo a usted, por supuesto, don Benjamín, al equipo Carta Blanca que está ahí en cabina, a nuestra audiencia radiofónica que nos sigue lunes a lunes. Muchas gracias por esa fidelidad. Sí, a nuestros amigos que están más allá también de las latitudes de este territorio nacional. También un saludo muy afectuoso a los amigos los madrugadores. Hoy es lunes 22 de septiembre, la semana del año número 39, día del año transcurrido, 265 días exactos. Le quedan 100 días a este 2025. Hoy celebramos el Día Mundial sin Automóvil. Sí, ya saben lo que eso significa, principalmente en materia de combustibles y en materia de contaminación. Un saludo, ya estamos aquí, háblenos, sintonícenos, sus dudas de carácter contable y fiscal serán muy bien atendidas y muy bien recibidas por siempre esta disposición que tenemos a nuestra audiencia.
Pues muchas gracias, señor contador Olagues, y hoy vamos con el capítulo 2, digámoslo así, o programa número 2, relativo a la explicación que el lunes pasado comenzaron los señores contadores en cuanto al paquete económico 2026. Hoy vamos con una segunda parte, pero le preguntaría, señor contador Juan Ramón Olagues, usted que es el encargado de la hojita parroquial, el rincón humorístico y todas esas bellezas.
Todas las amenidades.
Ándele, usted sí sabe, señor contador Luquín. ¿Qué hay? ¿Qué ofrece el Colegio de Contadores Públicos para nuestra audiencia?
Además de las fábulas jocosas que ustedes ya habían hecho el favor de promocionarme, sí, nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, los invita a los siguientes eventos: Seminario Virtual de Precios de Transferencia, semana del 22 al 26, toda esta de septiembre, iniciando por hoy de las 16 a 19 horas en modalidad online. Tenemos también un evento Powered by para el análisis contable y financiero. Sí, la inteligencia artificial va avanzando también en el análisis e interpretación de estados financieros. Eso será mañana martes 23 de septiembre de 4 a 19 horas también en modalidad híbrido. Tenemos un evento muy interesante, muy de moda. Es responsabilidad penal del contador, lo que cambió en 2025. También mañana martes 23 de 4 a 8 de la noche en modalidad híbrida. Y un evento también compliance laboral, martes 23 de septiembre de 4 a 19 horas en modalidad híbrido, diplomado en auditoría gubernamental, todos los lunes, el lunes 29 de septiembre es el primero y posterior serían las sesiones miércoles y viernes de 4:30 a 20:30 en modalidad híbrido. Y por último, un diplomado en seguridad social y laboral. Esto será el viernes 3 de octubre, las sesiones viernes y sabaditos lindos de 4 a 8 de la noche para los viernes, el sabadito de 9 a 1 de la tarde en modalidad híbrida. Más información con nuestro compañero Alejandro Berumen al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 102, o al WhatsApp 33-18-46-24-08.
Muchísimas gracias, señor contador Olagues. Ojalá que sea del interés de nuestra audiencia. Le recuerdo cuál es el tema de esta tarde, segunda parte del paquete económico 2026. Después de la pausa comercial que hay que hacer en este momento, los señores contadores estarán entonces entrando en materia. Si hay corte, ¿verdad, Jerry? Bueno, ok, hoy no me la perdona. Ya volvemos. Vamos entonces con el segundo programa relativo al paquete económico 2026. En el orden acostumbrado de participación, los señores contadores, con la mitad de tiempo para cada quien. Empezamos con usted, contador Benjamín Luquín Robles. Si desea quizás tomar algunos aspectos del programa pasado para la continuidad de este segundo y que la gente ahora sí nos pueda seguir el hilo.
Sí, con mucho gusto, Mercedes. Ya la semana pasada, como bien señalaron o señalamos, dimos inicio a este programa, el paquete económico 2026. Ya decíamos que en este paquete económico se entregó pues a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre y bueno, pues se inicia su análisis a efectos de poder establecer cuáles van a ser de qué origen se van a generar los ingresos para sostener o para darle viabilidad económica a este país y también en qué se van a gastar. También va dentro de eso, va la ley de ingresos dentro de ese paquete, la ley de ingresos de la federación, y va también el paquete, el presupuesto de egresos. Es decir, de dónde vamos a obtener recursos y en qué los vamos a gastar. Bueno, gastar es un decir. Puede ser también inversión dentro de todo esto que se va a mover, ¿no? También mencionamos, bueno, pues que este paquete realmente es optimista en cuanto a la recaudación. Es un poco conservador, podríamos decirlo, en cuanto al crecimiento económico que se espera. Por lo pronto se dice aquí que para el próximo año se espera un crecimiento económico que estará entre el 1.8 y 2.8% anual. Y estimamos una inflación del 3%. Entonces, estos son, digamos, los parámetros macroeconómicos sobre los que se va a regir la economía el próximo año. Estos parámetros son bien importantes porque en ellos se refleja, bueno, pues de que sí vamos a crecer, sí vamos a tener un crecimiento, se estima de manera modesta, pero es crecimiento al final de cuentas, lo cual es positivo, es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la economía se va a expandir, va a crecer, va a tomar tamaño. Si bien puede ser entre 1.8 o 2.8%, pues no está mal, porque vamos en la senda del crecimiento, insisto. El que la inflación sea moderada también es un parámetro positivo. Una inflación del 3% yo considero que es aceptable, es más o menos a la que aspiramos o con la que aspiramos cerrar este año. Hay que recordar que la inflación es el impuesto de los pobres. Entonces, mientras más baja sea la inflación, quiere decir que mejor administrada está la economía del país. Entonces, no está mal un 3%. Máxime que las tasas de interés que nos ofrece el Banco de México, que nos ofrece una inversión en CETES, una inversión en instrumentos públicos, más o menos andarían en el próximo año, estimo yo, entre un 6 o un 7%, lo cual significaría que tendríamos rendimientos positivos con una inflación de 3, y si tenemos una inversión que nos dé el 6%, pues bueno, estamos teniendo un rendimiento real de la diferencia, es decir, el 3%, lo cual es bueno también para aquellas personas pues que tienen su dinerito invertido y que dicen, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo arriesgo en un negocio? ¿No lo arriesgo en un negocio? Pues estos parámetros son importantes tomándose en cuenta para el momento de tomar una decisión sobre la cuestión financiera. Por otra parte, se habla pues la deuda pública, se habla que de la deuda pública se mantendrá en un 52.3% del Producto Interno Bruto, con un déficit fiscal del 4.1% del Producto Interno Bruto. Esto pues como que ya no nos gusta mucho, porque quiere decir que sí vamos a estar en un nivel de endeudamiento importante, significativo, pero igual tendremos un déficit, es decir, va a ser más lo que gastamos que lo que ingresamos, en un 4.1%. Entonces, pues eso sí nos preocupa, eso es un dato que sí hay que tenerlo por ahí presente, y esperemos que las cosas nos resulten bien para no vernos en problemas más adelante, porque cuando esto sucede, cuando vamos asumiendo más deuda, pues bueno, es como cuando estamos empezando en una fiesta, ¿no? La pachanga se pone buena porque va a haber dinero, va a haber, va a haber cerveza, va a haber vino y sí va a haber botana. Pero si en algún momento tenemos un tropiezo, pues bueno, vamos a tener una cruda de aquellas que ya algunos que sumamos años las hemos vivido, las hemos sufrido. Y ojalá esto no suceda más adelante. Ojalá y que pues la sensatez y la economía logre sus mejores momentos y que no tengamos que vernos en aprietos. Por otro lado, en la ley de ingresos se estima que vamos a tener 8.7 billones de pesos, por los cuales provienen de recaudación de los impuestos. En los impuestos estamos siendo optimistas. Se está estimando que vamos a tener un crecimiento real en impuestos del 5.7%. Entonces, esto es importante porque se espera que podamos obtener ingresos recaudados al nivel del 15.1% del Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que produzca la economía en el año, los impuestos van a significar o van a representar el 15.1% de toda esa producción anual que genere la economía en todo el año 2026. Hemos ido avanzando de manera significativa en este indicador, se ha venido pues incrementando de manera considerable desde hace 2 o 3 sexenios atrás. Entonces, ahora que estemos a un 15.1% en recaudación respecto al Producto Interno Bruto, es muy positivo. Debo decir que hay países en Latinoamérica como Chile, como Brasil y algunos otros de Centroamérica, Sudamérica, que rebasan este índice, pero bueno, ya un 15.1 podríamos decir que es aceptable, que es un buen nivel de recaudación y que vamos por un buen camino. Se habla también que estaremos invirtiendo en desarrollo de energías limpias, que habrá un impulso a programas de desarrollo económico, esperemos que así sea, y que la asignación de recursos servirán para fortalecer la infraestructura. Y en este renglón, estos son los tres ejes sobre los que se va a desempeñar este presupuesto, este paquete económico: en desarrollo de energías limpias, impulso a programas de desarrollo económico y la asignación de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura, que esto estará invertido en servicios portuarios, en presión hídrica, en ferroviaria, entre otros. Ferroviaria, bueno, pues ahí no sé, yo tengo mis serias dudas en cuanto a que si lo que necesitamos en el país es más trenes, creo que no. Ese es un punto de vista muy particular de su servidor, pero esos recursos creo que estarían mejor empleados en cuestiones de salud y de medicamentos, que ahí le dan un pellizcón, le dan una rebajada en lugar de incrementarlo. Y bueno, pues ojalá en el análisis que va a hacer la Cámara de Diputados pueda haber una reconducción, una reasignación de recursos para estos sectores que son más importantes, insisto, que el que tengamos trenes. Yo creo que no es tan, tan importante, y me refiero a trenes para transporte de personas, no para transporte de mercancías. Si es para transporte de mercancías, en tener una infraestructura más completa para esa área de carga, pues eso creo que sí vale la pena. Pero bueno, también decíamos ya la semana pasada que se va a invertir de manera pues muy muy fuerte en el fortalecimiento de las aduanas. Es decir, está habiendo ya un fortalecimiento en todo el esquema aduanal mexicano, y sobre todo con estos megafraudes que hemos visto últimas fechas del huachicol y de otras cosas. Entonces parece que ahí se van a poner las pilas, y en este sector en particular se espera obtener una cantidad significativa de ingresos, sobre todo asignándole o imponiendo algunos aranceles a países como China. Entonces por ahí se espera que haya una recaudación significativa también en la parte aduanera. Y bueno, pues en términos generales por ahí va a circular la economía. Ya estaremos viendo pues más a detalle algunos aspectos. Quizá Juan Ramón nos pueda adelantar un poquito cuáles son algunos aspectos ya así más aterrizados, más de lo que hablé yo así en términos muy general, que podemos ir aterrizando esto para empezar a ver cifras específicas, crecimientos específicos, renglones específicos de esta ley de ingresos, y posteriormente veremos o platicaremos algo de la ley de ingresos.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues, dándole continuidad al tema, paquete económico 2026, por si hay alguna persona que apenas nos acaba de sintonizar, sepa de qué se está hablando.
Gracias, licenciada. Gracias, don Benjamín Luquín. Bien, la política de gasto de 2026, que ya don Benjamín en buena parte sí habló ya de sus criterios generales de política económica, dice que respaldará un modelo de desarrollo con bienestar para garantizar los derechos sociales e impulsar la inversión con un enfoque de prosperidad compartida bajo criterios de responsabilidad fiscal, donde van a priorizar recursos hacia programas sociales que don Benjamín ya explicó, la infraestructura estratégica, que todavía para infraestructura y más estratégica le falta mucho, servicios esenciales como salud, que también le falta, y también acertadamente don Benjamín dijo que todos los recursos que hoy por hoy se vayan a canalizar sean al renglón salud, habló don Benjamín Luquín, sí, y al renglón específicamente de la vivienda y educación y alimentación, que son las partes pues también que están pendientes con ese objetivo, dice, de reducir desigualdades estructurales y generar condiciones de justicia social. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, avanzando en un país más justo, incluyente y solidario, dicen estos documentos que se entregaron el pasado 8 de septiembre. Sí, en línea, sí, con lo anterior, la arquitectura programática del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación busca no solo ordenar y simplificar gestiones, sino también orientar recursos hacia territorios y sectores históricamente rezagados, fortaleciendo las vocaciones productivas locales, integrando cadenas de valor regionales y generando impactos estructurales acumulativos a mediano y largo plazo. Ahí, cuando se habló sobre recursos hacia territorios y sectores históricamente rezagados, yo quisiera ver realmente en esta arquitectura a todas estas grandes sectores rezagados de muchos estados, sobre todo del sur, y por qué negar también en el norte, sí, como la infraestructura que tiene el estado de Chihuahua, sí, o quizá la de Tamaulipas y la de Durango, pues habría y tendríamos todavía mucho que ver, mucho que hacer y mucho que festejar en caso de que esto llegara y se dispersaran recursos e infraestructura en los canales específicos que ya señalamos. Los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 son cuatro. El primero es el eje general 1, que es la gobernanza con justicia y participación ciudadana, dice el documento. De aquí se derivará al eje transversal 1, que es igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Eje general 2, desarrollo con bienestar y humanismo, donde aquí se deriva el eje transversal 2 a innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Como sabemos, la tecnología va avanzando a pasos agigantados, a velocidades, sí, total y absolutamente inusitadas. Sí, vamos viendo que este eje general 2 del desarrollo y bienestar y humanismo llegue hasta allá. El eje general 3, economía, moral y trabajo. De aquí se deriva, sí, la economía general y trabajo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con el eje transversal 3, ¿verdad? Y luego tenemos, sí, el eje general número 4, que es el desarrollo sustentable. Todos estos comentarios, todos estos ejes, todos estos buenas intenciones, ¿verdad? Son nuestra fuente, es la elaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este paquete económico, ¿verdad? Y pues ha de llamar, y será mucho, que llama la atención ya, sí, en los criterios generales o los indicadores que don Benjamín Luquín ya habló, ¿verdad?, muy ampliamente, y no me suscribiré a repetirlos, sino nada más hacer una reflexión, ¿sí?, en uno de ellos, que está aquí en el paquete económico, exactamente en la hoja número 82, donde dice que México, ¿sí?, en el ejercicio 2026, ¿sí?, tendrá, ¿sí?, realmente, sí, un crecimiento del Producto Interno Bruto, que ya don Benjamín explicó, sí, de el orden, sí, de un crecimiento que puede ir de un 2.03 en 2025 a llegar quizá al 2.8 en 2026. En este mismo documento del marco macroeconómico, sí, se habla del crecimiento real, sí, en la perspectiva de Estados Unidos. Estados Unidos para 2026 espera crecer el 1.9%, sí, de PIB. Entonces yo me preguntaría si México crecerá más en un punto porcentual que la potencia de Estados Unidos. Yo no sé, o a lo mejor no alcanzo a entender si efectivamente este comparativo tiene esas consideraciones de que México vaya a crecer, sí, a un ritmo, sí, más alto y más acelerado que el de Estados Unidos. Sin embargo, sí, así está el paquete y así está el documento, y pues nuestra función es hacerlo del conocimiento de nuestra audiencia.
Muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues. Ahí la exposición de este tema, Paquete Económico 2026. ¿Tendremos una tercera? ¿Un, sí, tercer programa? Sí,
sí, muy, sí, bien. Definitivo, sí.
Sí,
sí. Sí, pues sí, es muy extenso.
Sí, y hay materia, quizá augurando, sí, una cuarta.
Sí, es correcto. Sí.
Perfecto. Sí, bueno, pues entonces, no se pierda el siguiente capítulo de esta bonita, gracias, historia del Paquete Económico 2026, el próximo lunes, misma hora, mismo lugar.
Sí, ¿no? Sí, con los mismos conductores y los mismos, sí, colaboradores de usted, licenciada María Mercedes, y nuestra audiencia.
Como diría Juan Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente.
Sí, exactamente.
Sí, amenazamos con volver dos lunes más.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer entonces una pausa ya también para dar apertura a lo que son las inquietudes propias de nuestra audiencia, ya sea en torno al tema o lo que en materia fiscal o contable tengan ustedes por ahí entre pecho y espalda y necesitan resolverlo. Justamente para eso están los amables contadores que cada lunes nos acompañan en esta tribuna del contribuyente para asesorarle y guiarle a usted. Vamos a hacer un corte y volvemos. Vamos con la participación de nuestra audiencia. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere escribirnos por WhatsApp o Telegram, le pido, sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté claro, que podamos entender ahora sí lo que usted escribió para que se lleve la respuesta que usted necesita. De verdad, discúlpeme si le parezco disco rayado, pero el único interés que tenemos en este programa es justamente de darle a usted un buen servicio. Y si de entrada el planteamiento usted nos lo hace mal, pues a veces podemos, o los señores contadores, que a pesar de que ponen ellos ahora sí que toda su voluntad de tratar de entender el tema, pues a lo mejor pudiera haber algo por ahí que se escapa, y entonces ya la respuesta es muy factible que pudiera no ser la que usted requiere y necesita. Ayúdenos, por favor, con eso. Eso es importante. Vamos entonces con sus preguntas. Nos dicen, saludos al equipo. ¿Pueden explicar cómo se hace un CFDI? ¿Forma de pago confusión? ¿Qué método de pago debe llevar? ¿Cuándo se utiliza y cómo se contabiliza? Gracias, dice Mario Gracia. Y dice, forma de pago confusión. Señores contadores.
No entendemos su pregunta porque podría ser más bien por compensación. Porque confusión, pues no sería una forma de pago. Habría, si nos puede explicar mejor el caso específico para no darle una respuesta equivocada, no darle una mala respuesta. Si nos ejemplifica mejor, creo que le daremos una mejor respuesta.
Bueno, es lo que les digo precisamente, para que ustedes tengan la respuesta que necesitan. Revísenme, por favor, los textos. Buenas tardes, soy Jorge López. Quisiera preguntar cómo es, si tengo ingresos exentos y gravados, tengo la obligación de aplicar una proporción al IVA acreditable cada mes. Y si hay una diferencia mayor al 3%, hay que pagar diferencias. Si me pueden explicar, gracias por su apoyo.
En el caso anterior, perdón, licenciada María Mercedes y don Ramón Luquín, de nuestra escucha que preguntó si el método de pago de confusión, sabemos que la confusión es una forma de extinción de las obligaciones, como es la remisión de pago, como es la compensación, como es, ¿verdad?, el pago en especie y la confusión. Sin embargo, ¿verdad?, realmente tendría, como bien lo dijo don Benjamín Luquín, sí que darnos un tanto cuanto más de elementos para ver exactamente en qué casos sí está esa forma de pago de la confusión. Sí existe en el catálogo de formas de pago la confusión, sí, es no bancarizado y es la forma de pago número 24. Está la novación, la compensación, la condonación, ¿verdad? Pero sí es importante que nos diga exactamente en esta parte cómo sería. Perdón, sí, nada más para hacer el complemento de nuestro punto. Sí, ahora bien, sí, de esta última pregunta, licenciada María Mercedes, ¿sería tan gentil en volverla a repetir?
Quisiera preguntar cómo es, si tengo ingresos exentos y gravados, ¿tengo la obligación de aplicar una proporción al IVA acreditable? Sí. Cada mes, y si hay una diferencia mayor al 3%, hay que pagar diferencias, si me pueden explicar.
Bien, en la ley de impuestos sobre valor agregado, sí aparece, sí, la obligación para aquellos contribuyentes que tienen actos gravados y actos exentos en la misma empresa. Entonces tiene que sacar un factor de acreditamiento y no tiene derecho a acreditar pesos pagados a peso, sino lo que le da el factor de acreditamiento. Y este factor de acreditamiento se determina de la siguiente forma. Hay que dividir los actos gravados, los importes de los actos gravados, dividido entre el total de actividades. Ahí le va a dar un factor inferior a la unidad. Ese factor de acreditamiento es el que va a multiplicar usted, ¿sí?, por el IVA no identificado para llegar al IVA acreditable en términos de lo que establece el artículo 5 a 5D de la ley de IVA. No es un aspecto sencillo, pero pues inténtelo.
Sí, el elemento más importante, algo que mencionaste, es sobre el IVA no identificado. Porque el IVA que no identifica con los ingresos gravados, es decir, cheque cuáles son sus ingresos gravados, las mercancías que compró para vender y que están grabadas, pues eso del acreditamiento es aplicable al 100%, pero puede tener gastos generales que no se identifican exclusivamente para la generación o obtención de los ingresos gravados. Y ahí es donde entra ese factor que pues estuvo bien explicar ahorita Juan Ramón, que aplicará a esos gastos, a esos IVA no identificados.
Nos dicen, hola, buen día, me gustaría solicitar su apoyo. Quiero deducir al máximo posible mis aportaciones voluntarias a mi Afore. ¿Existe un tope de aportación voluntaria que pueda deducir? Primera pregunta.
Las aportaciones voluntarias no están topadas.
No puede restar el total de sus aportaciones.
Así es.
Y continúa, se llama Jorge Pérez. Además, ¿estas deducciones tienen un impacto significativo al momento de presentar mi declaración anual en abril para reducir el monto de impuestos a pagar?
Afirmativo, porque lógicamente son deducciones personales y como no están topadas, puede llegar pues a los importes que él más pueda sin que tenga que estar pensando en los 206 mil pesos 368, que es el tope de deducciones personales para este 2025, o igual si el 15% de los ingresos acumulables.
Una pregunta. Cuando las personas están construyendo una casa de habitación y solo se encuentran en el régimen de sueldos y salarios, ¿cómo le pueden hacer para agregar solo la obligación de retenedor de sueldos y salarios para poder timbrar nómina por los trabajadores que tiene? Recordemos que el IMSS te obliga a ser patrón y dar de alta a los albañiles. Gracias.
En este caso, perdón.
Adelante, Juan Ramón.
Por favor, don Benjamín.
Sí, en ese caso sí se daría de alta para efectos de seguro social y demás. Y bueno, en el SAT también tendría que darse de alta como patrón, dar de alta la obligación de retenedor.
Esto significa, exactamente lo que me hizo, esto significa que tiene usted que hacer un convenio, sí, con el CIROC, dar de alta la obra, darse de alta usted, sí, y manifestar todo, sí, la cantidad de metros y la cantidad de trabajadores que va a tener dentro de la obra. Al final de la obra, ese presupuesto lo checa con el Seguro Social, sí, para ver si los cantidad de metros y la cantidad de cuotas fueron conformes, y si es así, hay que dar de baja la obra, ¿verdad? Y ya queda usted otra vez, como siempre, en su régimen de sueldos y salarios, que nada va a tener que ver con el Seguro Social y la obra que va a dar como efecto retenedor y los aseguramientos de estos trabajadores de la construcción.
Todo este tema sobre la ley de ingresos tiene que ver mucho con los impuestos que este gobierno no quiere cobrar a sus compas huachicoleros. Para mí es evidente la mentira sobre el bienestar que quieren plasmar a los contribuyentes, mientras la verdad es que lo quieren transmitir a los propios contribuyentes para que nosotros sigamos pagando lo que el mismo gobierno encubre. Mi muy personal punto de vista, dice Jorge Jiménez.
Gracias, don Jorge.
Gracias.
Su servidor, José Antonio Robles, me di de alta como persona física, actividad de honorarios. ¿Tengo obligación de tributar al Estado de Jalisco el pago del 3% como el de nóminas?
Si tiene personal a sus órdenes, es decir, subordinado, sí tiene que pagar el impuesto sobre nóminas, sobre lo que les paga a esos trabajadores. Entonces va más en función independientemente del régimen en el que esté tributando. Si tiene trabajadores, si estos trabajadores pues causan el impuesto sobre la renta y todo lo demás, también causan el impuesto sobre nóminas del Estado.
Licenciada María Mercedes, don Benjamín Luquín, es correcto lo que dice. ¿No quiere repetirme la entrada de la pregunta?
Sí, con mucho gusto.
Yo le digo hasta dónde.
Su servidor, José Antonio Robles, me di de alta como persona física, actividad de honorarios.
Sí.
¿Tengo obligación de tributar al Estado de Jalisco el pago del 3% como el de nóminas?
Dice como el de nóminas, no el de nóminas. Quizá esté preguntando por el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal no subordinado. Si es así, sí, señor, vuélvanos a decir, se dio de alta honorarios, ¿qué tipo de prestación de servicios va usted a hacer? Le digo y se lo ejemplifico. Si usted se dio de alta como honorarios como médico, ¿verdad?, está exento de IVA, pero sí tendrá que pagar el 3% de ISRTP. Vuélvanos a llamar y díganos. Y si realmente su pregunta iba sobre el impuesto sobre nóminas, don Benjamín Luquín, sí, ya lo explicó, muy completo.
Hacemos una pausa, regresamos. Tenemos más participación de nuestra audiencia, preguntas para los señores contadores, con muchísimo gusto. Vamos entonces. Buenas tardes. Mi pregunta es referente a la nueva forma de efectuar las transferencias bancarias. ¿Cómo o dónde investigar cuál es la manera de seguirlas haciendo y quién está obligado a estas modificaciones? Gracias por su orientación.
Esto tiene que ver más con la cuestión financiera, con el sistema financiero. Yo les sugiero que ingresen a la Conducet. Yo creo que ahí debe haber tutoriales o debe haber literatura sobre este tema. Entiendo que los cambios son solamente para efectos de mayor seguridad en los usuarios, para efectos de evitar fraude cibernético, ¿no?, de este tipo de fraudes. Entonces, les sugiero que investigue en la Conducet o en alguna institución en donde usted tenga su cuenta.
También, licenciada María Mercedes, no sabemos si algún programa de Radio Metrópoli, si haya algún invitado, un funcionario bancario, si le aconsejamos a toda nuestra audiencia que pregunte a su banco de cabecera y a sus ejecutivos que le den toda la asesoría. Conducef es otra fuente, pero no sé, licenciada, si también, por ejemplo, el programa Punto y Seguido, no sé, en los programas que tiene Radio Metrópoli, ¿hay algún invitado en donde esté muy bien versado con esta reforma? Sí, porque es muy importante, sí, cómo manejar esas transferencias electrónicas a partir, sí, del 1 de octubre.
Pues habrá que buscar algún especialista, efectivamente.
Hasta mediodía para hay un programa empresarial, ¿no? Como de,
creo que sí.
Y yo creo que pueden invitar a alguien que hable de finanzas sobre este tema en particular.
Sí, puede ser La Empresa de Hoy o con Juan Pablo Huerta los sábados, ¿no? Entonces, Emprende Metrópoli, que se llama ese programa, también puede ser la sugerencia. Celina Ruiz dice, contadores, está circulando en el celular que el monto transversal del usuario es para todas las personas que tienen celular. ¿Por qué el 1 de octubre va a quedar topada las transferencias en 12.860? ¿Y lo determinó el Banco de México? ¿Es cierto? A propósito de...
Esta respuesta va empatada con la pregunta anterior. ¿Verdad? Sí. Sí. Quisiéramos poderle dar la información, pero no somos voz autorizada sobre este tema porque el aspecto no es fiscal.
Bueno, pues nos quedamos con esta tarea para buscar a alguien que pueda orientarnos en el tema. Dicen, a ver, buenas tardes, soy Laura L. Mi hijo está estudiando en el extranjero desde hace un año. Está en el SAT con el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, pero ahora obviamente no percibe ningún salario en México. Ha hecho su declaración hasta ahora con su pago de plan de ahorro para el retiro, que es deducible de impuestos. Quiere saber si debe cambiar de régimen o hacer algo diferente para mantener la deducción de impuestos del plan de ahorro.
No, yo creo que no tiene que hacer ningún cambio. No tiene ingresos, nos dice que no tiene ingresos. No tendrá que presentar declaración anual, tampoco podrá hacer deducción, pues, de nada, dado que no tiene ingresos. No tendrá derecho, pues, a deducir, a hacer esas deducciones personales. Pero que siga así, que no mueva su régimen, dado que no se desprende ninguna obligación para él.
Nos dicen, me quedé preocupada por el comentario de Finanzas de México. ¿En qué rubro es confiable invertir? ¿Construyendo casas? ¿Banco qué? Ya tengo terrenos en Punto Sur. Agradezco. Señora Vega.
Señora Vega, usted misma acaba de dar una muy buena alternativa. No hay como las plusvalías de los bienes raíces. Si usted tiene un ahorro, sí, y pues no sé qué opina Benjamín, y le decía Benjamín, le decía María Mercedes, si realmente tiene ahorros, inviértalos. Si en bienes raíces, estos van a ganar plusvalor plusvalía y cuando lo termine valdrá mucho más su terreno y su construcción.
Avalo la moción.
Sí.
Vamos con otra participación. Dicen, excelente inicio de semana, tengo una duda, por favor. Un dentista, persona física con actividad empresarial y profesional, está pagando una máquina para prótesis con un costo aproximado de 300,000 pesos. Lleva unos 4 meses abonando entre 20,000 y 25,000 pesos al mes y cada abono se lo facturan mensualmente conforme lo va pagando. Yo esos montos los he estado deduciendo como gasto directo, pero no estoy seguro si esto es correcto o cuál sería la forma adecuada de deducirlo. O bien, ¿en qué momento se debe hacer la deducción de estos abonos? Espero haberme explicado y agradezco mucho su amable asesoría.
Bueno, por lo que explica el equipo que menciona, debe tener un valor considerable. No recuerdo si mencionó el valor.
Sí, 300,000 pesos, con un costo aproximado de 300,000 pesos.
Uh-huh. Estrictamente debería de ser un activo fijo y se lo debieron haber facturado desde el momento que se lo entregaron, el total del equipo. Y probablemente lo que le estén dando ahorita solamente sean complementos de pago. Esos complementos de pago solamente hacen la aclaración o precisión de que están abonando o pagando parcialmente el bien que adquirió. Pero entonces ese bien lo puede deducir vía depreciación, es decir, una deducción depreciándolo de acuerdo a la tasa que le corresponda, de acuerdo al bien de que se trate. Y lo que sí puede hacer es acreditar el IVA de cada pago que va realizando. Eso sí lo puede hacer directamente.
Don Benjamín, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, en la parte específica también debieron haberle dado un CFDI por la totalidad del equipo.
Sí.
Y por cada pago le tienen que dar un complemento de pago. Sin embargo, él dice que es dentista. Esto significa que el IVA de ese equipo directamente, ¿cierto?, no pudiera ser acreditable al 100%. Tendría que sacar su factor de acreditamiento, como lo expliqué, de acuerdo con otro de escucha que hace rato.
O si sus ingresos solamente son como dentista, pues no puede acreditar nada. Más bien sería parte de lo que depreciaría del equipo, ¿verdad?
Sí, porque realmente no va a tener, sí, ingresos grabados.
Es correcto. ¿Verdad?
Pero sí, si los tiene, que ver el factor de acreditamiento. Y si no, todo ese IVA se va a ver al costo gasto y no lo va a poder acreditar fiscalmente.
Sí.
Catarino Rodríguez, me hicieron un tratamiento odontológico el año pasado. Le di varios anticipos a la dentista y le pedí factura de todo lo que le pagué y me dice que solo me puede facturar lo del mes. Yo soy régimen sueldos y salarios, soy maestro de la SEP. Le he dado más de 100,000 pesos y yo necesito las facturas.
Tiene que darle la factura por la totalidad, no puede decirle que del mes nada más, independientemente de cómo le haya pagado. Esperemos que le haya pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, para efectos de que reúna todos los requisitos para la deducibilidad. Pero el CFDI se lo tiene que entregar independientemente que no corresponda al mes, aun y cuando se lo otorgue con posterioridad.
No nos dice cuándo empezó el tratamiento, ¿verdad?
El año pasado.
El año pasado.
¿Cómo se llama el contribuyente, don Catarino?
Catarino Rodríguez.
Sí, don Catarino. Sí, y yo espero que desde el primer pago que usted le dio, cuando el tratamiento se lo cotizó el dentista o la dentista, desde el primero le haya usted solicitado su CFDI. Uh-huh. Esto significa que es un tratamiento, no lo sé. Voy a poner un ejemplo loco. 100,000 pesos vaya a costar el tratamiento y usted le dio 20 el año pasado, que le debió haber expedido usted y darle el CFDI por 20 y sucesivamente hasta agotar y llegar a los 100. Porque del año pasado también tenía derecho como deducción personal, ¿verdad? Entonces, platique con su dentista y luego ya nos vuelve a llamar y a ver qué le dijo.
Se contrató a una persona moral para realizar un congreso. Nos entregará el remanente de los ingresos que recaude menos los egresos que efectúe. Forma parte de los egresos el pago de sus servicios, que se cubrirán del remanente, pero que no les pagaremos, sino que lo toman del remanente y nos entregan el resto. Pero les requerimos un CFDI para comprobar el egreso de sus servicios. Gracias. ¿Cómo nos harían el CFDI? Se pretende con forma de pago número 24 por confusión. Es don Mario que hablaba de la forma de pago confusión.
Don Mario, eso que usted nos acaba de explicar, nada tiene que ver con la forma de extinción de las obligaciones de la confusión. Eso que usted nos acaba, si es una prestación de servicio clásica, donde la forma de pago será, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, menos confusión.
Sí, le sugerimos que le pague el servicio y le regrese el remanente
completo. Así es, que crucen los flujos y que se crucen los CFDIs. Incluso, sí, más que confusión, a lo mejor pudiera ser una compensación. Esas compensaciones son muy complicadas documentarlas. Mejor, si yo le debo a la licenciada María Mercedes Altamirano 1,000 y ella me debe 500, yo le hago un CFDI y una transferencia por 1,000 y ella que me dé otra de 500. Pero nada de que compensamos y nada más le mando los 500.
Así es, el SAT no está de acuerdo en el apretamiento de IVAs pagado vía compensación. Es.
Licenciada María Mercedes.
Se nos acabó el tiempo, caballeros. Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Muy buenas tardes, hasta pronto.
Buenas tardes, contador Juan Ramón Olagues.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y a usted por su escucha, por su confianza en esa tribuna del contribuyente. Hasta el próximo lunes, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.